Y ahora regresamos aquí, a nuestro país, en relación a otro muy importante, que es el caminito final para muchos que está siguiendo la iniciativa de reforma eléctrica que somete el presidente de la República al Congreso de la Unión. El día de ayer, los partidos que integran la coalición Va por México, oposición a Morena, anuncian una contrapropuesta que permita que los ciudadanos paguen menos por el servicio, impulse la energía o las energías renovables y fomenten el respeto a la inversión privada. Los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD adelantaron que votarán en contra de la reforma que promueve el Ejecutivo Federal y una vez que esta sea desechada en el Congreso, presentarán su iniciativa alterna. Dicen los partidos de oposición, principalmente PAN, PRD y PRI, es un no categórico a la reforma regresiva que se ha presentado sin pretenderle mover una coma. Y la coalición que integramos estos tres partidos de oposición tiene una propuesta profesional, moderna, de vanguardia, que si le sirve al Estado mexicano, también le servirá a los mexicanos y que será presentada una vez que se deseche, porque no alcanzarán la mayoría de votos Morena y sus aliados. Bueno, pues vamos a platicar en unos momentos más con el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pero mientras tanto vamos con en nuestro experto en materia energética, Ramsés Pech. Mi querido Ramsés, te saludo con mucho gusto, gracias por recibir la llamada de este espacio como siempre, y bueno, las cosas se encuentran, como dicen, muy calientes, y sería pues desde hoy en el Congreso de la Unión para saber lo que sigue. Adelante, Ramsés.
Buenos días, Mario, buenos días a todos. Bueno, lo voy a decir en este sentido. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las tareas en la escuela y nos decía el maestro, necesitamos hacer una composición de 100 hojas, llénenla como quieran, pero háganla de 100 hojas? Yo estoy viendo que la reforma que estamos viendo hoy en día, que ha presentado el Poder Ejecutivo, las alternativas que se están viendo por los diferentes partidos y por ciertas organizaciones, simplemente estamos platicando el hecho de cómo se va a generar. Y a mí me está dando una gran preocupación porque no se está planteando con el qué se va a hacer esta forma de generar la electricidad. Porque he revisado la propuesta que ayer se volvió a meter en la Cámara de Diputados, es tal cual como se presentó desde un inicio. Se adicionaron más hojas en donde están los datos que se hicieron desde todas las semanas del Parlamento y básicamente fue, como se dice comúnmente, cuando haces tu tarea, copias de un lado a otro, lo integras y formas un gran número de hojas, pero son palabras que, como yo siempre lo he dicho, el papel aguanta. El inconveniente aquí es que el sector energético no se basa en papeles o en escritos o en la parte que estamos observando hoy en día. Hoy, en menos de 40 días, y escuchándote hoy en la mañana sobre las actualizaciones de la guerra de Rusia-Ucrania, los problemas que ha tenido Ucrania, sobre todo de Rusia, de los abusos que ha tenido, esto me está llevando que en menos de 40 días ya la geopolítica en cuanto a la forma de cómo se va a generar la electricidad en el mundo ya está cambiando. Estados Unidos ya está radicalizando en el sentido de tener una transición más rápida hacia energías eólica, solar y sobre todo dar un programa sobre todo para tener y ser autosuficiente en tierras raras para tener y construir sus propias baterías. Aquí quiero dejar esto un punto muy importante, Mario, y esto no creo que no se está llevando en sí, porque es en el no se está viendo con el qué. Y el qué, acuérdense que el 60% de nuestra electricidad depende del gas natural. Y esto quiero abrir este paréntesis porque Estados Unidos hoy en día ya tiene una nueva estrategia comercial en donde va a vender una mayor cantidad de gas natural licuado a Europa, por lo que se va a tener en los próximos meses de Rusia, ya no va a poder vender tanto gas a Europa y esto va a ser en forma paulatina. ¿qué es lo que va a suceder? Que el gas natural licuado se vende a Europa hoy casi cuatro veces, de tres a cuatro veces más de lo que se vende a México del gas natural. Es decir, el gas natural más o menos cuesta a México entre 5 y a $6 más o menos el millar de BTU, que es lo que está fluctuando, y a Europa está costando entre 20 y $30 el millar de BTU. Entonces, estamos discutiendo sobre quién debe de generar la electricidad, pero la pregunta es, ¿cómo estamos asegurando las materias primas y sobre todo el gas natural en el futuro, ahora que estamos viendo que hay un cambio geopolítico radical en cómo se va a tener la transición energética? Y esto creo que la semana pasada también no lo han podido o no se ha analizado correctamente. El hecho de que el presidente Biden haya comentado que se va a sacar 1 millón de barriles de las reservas por 6 meses, esto es un indicativo que están ellos buscando bajar los precios de los combustibles sin dar subsidios para mejorar sobre todo las cuestiones de la inflación que están teniendo.
Y entonces, para incrementar la oferta, dame tres minutos, Ramsés, y regreso contigo. Estoy con Ramsés Pech, analista de la industria eléctrica.
Grupo Fórmula. Abrimos la conversación en www.radioformula.com.mx y en nuestras redes sociales @radio-formula y facebook.com/radioformula.mx.
Regresamos con Ramsés Pech, analista de la industria eléctrica. Pues hay tres puntos muy importantes, mi querido Ramsés, para repetir al auditorio. Primero, el planteamiento del PRI, del PAN y del PRD que forman o conforman esta coalición que muchos dicen es una colusión. Bueno, da igual, pero son la llamada Va por México, que tiene lista su propia iniciativa que pues está muy lejana para muchos que la conocen de la que propone y ha sometido el presidente de la República al Congreso de la Unión, dicen con cambios pues muy pequeñitos, de básicamente en leyes secundarias. Eso es por un lado. Repito, la contrapropuesta de la oposición, básicamente PRI, PAN, PRD. Por otro, que es un camino paralelo, la alianza opositora también, Va por México, PAN, PRI y PRD, demanda a los ministros de la Suprema Corte no anular la reforma de la ley de la industria eléctrica. Entonces tenemos el caminito legislativo, el caminito en el poder judicial. Y me llama la atención lo que también sería la tercera. Destaca hoy el periódico Reforma en su primera plana, en donde dice que posee copia de una carta enviada por la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, a la secretaria de Economía mexicana, Tatiana Cloutier, en donde se destaca el mayor riesgo ante la ley de la industria eléctrica que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dice esta nota que la reforma eléctrica del gobierno federal pone en riesgo inversiones norteamericanas en México que rebasan los 10 mil millones de dólares si se aprueba cómo está la reforma del presidente de México. Son tres puntos interesantes que hay que considerar independientemente de los detalles que dabas sobre lo que contiene y falta en la iniciativa que empieza a discutirse a fondo y de manera muy intensa hoy en la Cámara Baja. Adelante, Ramsés.
Bueno, me voy a quedar con la carta de la representante Tai. A ver, eso es muy importante porque ella las semanas pasadas también hizo ciertas declaraciones cuando tuvo una auditoría en Estados Unidos y comentó sobre los riesgos que se están teniendo, sobre los cambios estructurales que se pretenden en el sector eléctrico y sobre todo en la parte de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y me quedo en ese sentido porque se está basando este comentario. Mira, Mario, esto es muy importante porque acabamos de revisar el día de ayer y vimos que antes de la reforma energética, Estados Unidos solo tenía una capacidad de instalación de ductos de más o menos de 4,000 millones de pies cúbicos. Después de la reforma energética que se implementó en el 2013 al 2021, ya hay casi 14,000 millones de capacidades de gas natural que pueden enviar a nuestro país. Ese es uno de los puntos radicales en donde las inversiones que se realizaron en Estados Unidos para tener la interconexión de gas natural de Estados Unidos a México es principalmente lo que está comentando Tai, que es la representante. Ese es uno de los puntos principales. El segundo punto que se está tratando es que Estados Unidos está tratando de buscar alianzas comerciales, sobre todo con el T-MEC que tenemos hoy en día y que es un tratado, como lo hemos comentado, comercial y tiene términos y condiciones. Y esto se deriva principalmente porque México tiene una gran oportunidad, no solo en el sentido de ser una transición energética, sino ser parte de la transición energética que Estados Unidos está por realizar en forma rápida y abrupta. Entonces, hoy en día lo que estamos viendo es que nosotros dependemos mucho, y por qué lo quiero enfatizar, del gas natural, y te quiero dar este dato, por qué me preocupa mucho lo de la reforma como se está plasmando, porque todo el mundo estamos observando, se está escribiendo, se está comentando en la forma, más no el cómo lo vamos a realizar. Y te lo digo porque, mira, en Estados Unidos, y esto creo que lo debe también saber el público, en Estados Unidos el consumo interno de gas es casi de 80,000 millones de pies cúbicos diarios. Y para producir energía ellos consumen alrededor de 27,000 millones de pies cúbicos diarios. En México nuestro consumo interno es 5,000 millones de pies cúbicos, es decir, Estados Unidos consume 16 veces más y nosotros utilizamos alrededor de 1.8 millones de pies cúbicos en forma diaria. O sea, ellos consumen 16 veces más para generar la electricidad con gas natural. ¿Por qué me preocupa? No tanto en las formas, porque se va a discutir en el poder legislativo, se va a aprobar cualquiera de los planteamientos que se den, si esta no pasa o entran las de las coaliciones, pero al fin y al cabo son tiempos que estamos perdiendo, Mario, y estos tiempos en el sector energético no regresan. Ya lo comentó el presidente de la República en días pasados, hacer una planta de gas natural licuado tarda 4 años y no lo va a ver esta administración. Entonces, en cada vez que estemos nosotros no poniéndonos de acuerdo, son tiempos que el sector energético y sobre todo el costo del dinero que estamos viendo en los bancos centrales está aumentando, cada día va a ser más complicado hacer nueva infraestructura, traer mayores inversiones, y si no tenemos las condiciones adecuadas, has de recordar tú, la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de estas, viene la reestructuración, aunque nomás es en un país, pero ahora vamos a ver una reestructuración desde el punto de vista financiero, económico, energético, porque es una guerra energética, financiera la que estamos librando, no bélica, solo bélica en Ucrania, pero a nivel mundial estamos viendo una guerra tanto energética como financiera, y quienes ganen en este momento, en esta estrategia de guerra que está teniendo, son los que van a tener una mejor participación. Aquí la pregunta, México, ¿en dónde vamos a quedar? Nos estamos discutiendo solo en la forma, no en el cómo para trascender en el futuro, y aquí lo que debemos hacer es, si los partidos pudieran ponerse de acuerdo, yo independientemente de lo que llegue a surgir, es ya empezar, si es que hay la discusión, empezar a planear cuál es la transición energética, no solo del sector eléctrico, sino del sector de hidrocarburos, y ver cómo nos podemos nosotros adjuntar con la nueva política de transición energética que en el mundo se está realizando, porque en menos de 40 días lo que se discutió en el poder el legislativo, los parlamentos y todo eso, te lo digo, ya quedó obsoleto, ya cambió. Es como cuando tienes un celular que lo compras en diciembre y ahorita ya salió la nueva marca y te tienes que actualizar. Haz de cuenta como que tenemos que actualizar nuestro software de nuestro celular y lo que tenemos que hacer es actualizar el software para el futuro si es que no tenemos la forma de cómo comprar un nuevo celular. Entonces yo creo, Mario, creo que aquí la pregunta no es si cuál de todas las propuestas que están dando es la mejor, sino que la pregunta aquí es cuál de todas estas propuestas se alinean al plan que tenemos de largo plazo que no hay y cuál de estas se van a alinear a la transición que tiene nuestro socio comercial, porque ya hemos recibido varios mensajes. no solo de la representante Tai, sino hemos recibido de John Kerry la semana pasada, hemos visto del embajador de Estados Unidos los comentarios que nos ha dicho, y creo que hoy lo más importante, Mario, es ponernos de acuerdo, porque si queremos tener una energía barata, bueno, no solo dependemos del cómo, sino dependemos también del cómo lo vamos a hacer y cuáles son las materias primas que vamos a tener disponibles ante los cambios que tenemos hoy en día.
Bueno, pues entonces, ¿qué sigue, Ramsés? Porque estos días son cruciales y al parecer, lo cual pues ya comenzamos a dudar, supuestamente el gobierno federal o Morena y sus aliados tenían ya planchado o pactado, pues como quieras, la aprobación de la reforma eléctrica con muy pocos cambios, tal y como se presenta ya ante la mesa de la Cámara Baja.
Bueno, mira, Mario, yo creo que lo importante de aquí es que independientemente si sale esta aprobación del poder, que envió el poder el poder ejecutivo y no pasa y se tiene que meter las nuevas propuestas de las alianzas, bueno, vamos a tener un tiempo más de legislativo para discutir, meterlo y todo lo demás. Es decir, todo el 2022, independientemente si llegasen a aprobar la que mandó el poder ejecutivo, pues se tiene que mandar a las cámaras de los estados y tiene que hacer su aprobación. O si no se aprueba y se meten las otras, bueno, se tiene que volver a replantear, meter, discutir en comisiones, bueno, ya sabemos todo lo que se tiene que hacer. Es decir, el 2022 ya se volvió en un punto de discusión independientemente de las dos propuestas que se vayan a meter. Y esto, Mario, creo que es un preámbulo de lo que estamos observando, porque estoy viendo que en México estamos viendo que no nos estamos poniendo de acuerdo, y lo que estamos observando, y lo vamos a decir de esta forma, estamos teniendo una cacofonía en el sentido que no estamos armonizándonos. Y te lo digo porque revisando los precriterios de que salieron el día viernes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, se confirmó que en el 2023 no vamos a dejar de exportar como nos han comentado que íbamos a dejar de exportar. Vamos a seguir exportando. Todavía no podemos sacar de la ley de ingresos la venta de petróleo crudo que sustenta casi el 18% de los ingresos la parte petrolera. Entonces, con todo esto, lo que te comento es lo siguiente. Si la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a la propuesta que está dando el Poder Ejecutivo, en el sentido...
Estás abriendo la...